Si una de ellas falta, uno siente ese tropiezo. Si no estoy orando, no me estoy comunicando con Dios, puedo estar leyendo la Biblia, pero no hay vida en lo que leo, porque no hay comunicación del Espíritu. También necesito tener esas dos cosas fluyendo. Y si no me relaciono con los demás, ¿sabe qué sucede? Soy un cristiano aislado, no estoy creciendo, nadie me ayuda, nadie me escucha, nadie me anima. Necesito la conexión también, súper importante. La oración es una conversación honesta de poder. Hay una señora, una abuelita, que se ha tenido que cuidar a sus nietos. Tiene una pobreza increíble, se ha puesto bien duro el mes y ella cree en Dios, tiene una fe increíble. Pero tiene un vecino que no cree en Dios y siempre está peleando con la señora. No, tú estás creyendo en fábulas, qué locura la tuya. Y mira, siempre peleando con la señora. La señora tiene una necesidad increíble. El vecino un día se asoma por la ventana a ver qué están haciendo sus cristianos locos, ¿verdad? Y se fija por la ventana y la señora, fíjese, está sentada en la mesa con platos vacíos con los nietos y están orando por los alimentos. ¿Se imagina? Y el hombre dice, no, esta gente están locos, no hay alimento en la mesa y están dándole gracias a Dios por la comida. El vecino sale, ¿sabes qué voy a hacer? Déjame agarrar comida de mi casa, la voy a poner al frente, tocar el timbre. Cuando ella abra, va a pensar que Dios se la dio. Yo voy a saltar y le voy a decir que no fue Dios. Ese es su plan el hombre. Va, trae toda su comida, la pone al frente y la señora adentro. Padre, gracias por esos alimentos que vamos a comer, pero no hay nada en el plato. Gracias, Señor, por esos alimentos que tú vas a proveer. Te damos gracias de antemano. Todos los niños orando, sentados a la mesa. Suena el timbre. Ting, tong. ¿Qué pasó, verdad? Sale la señora a la puerta, abre la puerta y está toda la comida ahí. ¡Wow! La señora, gracias Dios, yo sabía que tú ibas a proveer, que eres un Dios increíble. Y salta el vecino y dice, ¡ah, te dije! No fue Dios que te lo dio, fui yo. Y dice ella, gracias Señor que enviaste al diablo a traernos la comida, Padre. ¿Te imaginas? Cuando tenemos una conversación honesta con Dios, uno nunca sabe lo que Dios puede hacer. Y la oración es poderosísima para transformación. De esa manera, uno nunca sabe cómo Dios crea los caminos, hace su proceso, conecta con nosotros. Pero todo viene de una conversación de honestidad con Dios. A la semana pasada vimos eso, déjame repetirlo rapidito, de cómo los discípulos tenían un encuentro con Jesús, vieron a Jesús orar y dijeron, wow, este hombre ora distinto que como Juan el Bautista, este hombre ora distinto como los demás. Y le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Mire cuatro cosas que ellos vieron que Jesús hizo. Jesús oró en su naturaleza de hombre. Jesús no oró solamente siendo el Hijo de Dios, aunque podía hacerlo. Yo soy el Hijo de Dios, tú me tienes que dar lo que yo necesito. No, dice la Biblia que oró en su carne, oró siendo ser humano. Jesús oró con honestidad de corazón. Jesús dijo, ¿sabe qué? Dios, yo, eso es lo que me está pasando. Orando en su honestidad, diciendo, yo no quiero morir por esa gente. Pasa esta copa de mí. Mira, segunda, tercera cosa. Jesús deposita su confianza en Dios. Dice, Dios, ¿sabes qué? Aquí yo voy a confiar en ti. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios fue la respuesta a la oración de Jesús. La voluntad de Dios fue poderosísima. Él la confió, dijo, yo voy a confiar en tu voluntad. Yo voy a depositar eso delante de ti. Y es la razón por la que usted y yo necesitamos crecer y enfocarnos en Dios. Fíjese por qué. Porque la oración siempre va a ser atacada en su vida. La oración y el tiempo de oración nunca es algo fácil, nunca es algo cómodo, nunca es algo preparado, nunca es algo que está listo. Ah, déjame orar, wow, voy a orar todas las mañanas. Hay gente muy disciplinada, pero ¿sabes qué? Yo tenía mucho tiempo de orar cuando era soltero. Cuando me casé todavía tenía tiempo de orar, pero luego llegaron los niños, olvídese, hay que orar cuando ellos digan. Si está durmiendo, pues uno ora. Si se despierta, hay que atender al niño. Así que el proceso de la vida es distinto. Uno va caminando de una manera tan distinta. Y Dios ve eso mientras haya una consistencia, una conexión de oración en cada uno de nosotros. Es súper poderosísimo nosotros hacer eso. ¿Por qué? Porque la oración siempre va a tener una manera de ser atacado. Fíjese por qué. Porque la oración no es solamente un vehículo de pedirle algo a Dios, sino que la oración es el vehículo de tener una conexión y una relación con Dios. Bien, cuando usted y yo hablamos como personas, como amigos, mientras más nos relacionamos, más cercano es nuestra amistad, más entendimiento tenemos del uno al otro. Dios es de la misma manera. Cuando yo hablo con Él, cuando yo oro con sinceridad con Él, cuando yo conecto con Él, hay una relación entre Dios y yo. Y la oración muchas veces es puesta a un lado, pero es el frente de todo lo que hacemos. Jesús lo hace el frente de su vida, su conexión con Dios. En el libro de Daniel, capítulo 6, si tiene su Biblia, vaya ahí. Ahí nos vamos a enfocar en el libro de Daniel, capítulo 6. oye, hermana Nube, ¿dónde está? Me dio un café y estoy tembloroso, hermana Nube. Libro de Daniel capítulo, buenísimo, pero estoy eléctrico ahora. Daniel capítulo 6 tiene un episodio tan interesante. Todos los conocemos, desde niño me enseñaron en la escuela dominical, Daniel en el foso de los leones. Y el episodio es preciosísimo. Pero los primeros versículos de Daniel en el foso de los leones son tan importantes en cuanto a la oración. Mire lo que sucede. Daniel es un joven junto con otros de sus amigos que fueron capturados por el imperio Medo-Persa. Este imperio, un imperio inmenso, un imperio poderosísimo. De hecho, aquellos que han visto la película 300, The 300, ese es el imperio que se habla, es el imperio Medo-Persa, el imperio malísimo que acabó con medio planeta, aparte de los romanos, era poderosísimo. Ellos toman cautivo al pueblo de Israel. Toman cautivo al pueblo de Israel y dicen, mándenme a los jóvenes más inteligentes que tengan para nosotros enseñarles nuestro idioma para que ellos le enseñen a su gente. Tiene sentido. Daniel fue uno de ellos. Pero dice la palabra de Dios que Daniel fue excelente en todo lo que hizo. Y comenzó a escalar de ser un esclavo a estar en el palacio del rey. Y a los locales no le gustó eso. No querían saber de Daniel. No querían que Daniel progresara. Querían interrumpir el paso de Daniel. Y mire el plan de ellos. Versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. ¿Se imagina usted, hermano, que se diga eso de usted en su empresa, en su familia, en su casa? No vamos a hallar cosa para acusarle, porque usted hace su trabajo tan bien, entra temprano, es el último en salir, siempre está forzando todo lo que hace, su negocio es excelente, su proceso, lo que hace es increíble. Eso era Daniel. Y dijeron, con este no hay nada que podamos decir, porque el jefe tiene gracia con ese. Y es verdad, dice que el rey Darío, le encantaba muchísimo Daniel. Porque Daniel era un hombre bueno, un hombre efectivo. Fíjese lo que ellos dicen. Dicen, si no lo hallamos contra él, fíjese cómo, en relación con la ley de su Dios. Siempre que usted va a hacer algo en la vida, alguien quiere interrumpir su caminar con Dios, su avance con Dios, su crecimiento en Dios. Así que no se sienta extraño cuando usted dice, ok, este mes yo voy a asistir más, voy a leer la Biblia, voy a estar orando, y de repente todo pasa. El fulano se enferma, se pelea con su esposa, el jefe no quiere saber de usted. Todo. Y muchas veces, esta es la frase que yo escucho, le he contado antes. Pastor, cuando yo no era cristiano, teníamos plata, nos iba bien con la familia, todo estaba muy bien. Venimos a los pies del Señor, no tenemos dinero, estamos peleados con los primos. ¿Qué pasó? Bien fácil. El enemigo quiere agriarte la vida para hacerte pensar que Dios está contra tuya, que Dios es el malo. Ven, pero tenemos que ver la vida no en lo natural, sino en lo espiritual. Y tenemos que ver la vida no solo en el presente, sino con la medida en la eternidad. ¿Sabe por qué? Mucha gente tiene solamente una medida presente. Lo que Dios me puede dar hoy, lo que Dios me puede dar este mes, lo que Dios me puede dar mañana. Y Dios dice, tenemos la eternidad para estar juntos. La eternidad. Y esa es la medida. El cristiano no mide en años, sino mide en relación a la eternidad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer que va a afectar la eternidad de mi vida, de mi familia, de todo el que me toque? Está conmigo en ese día. La oración es un canal para eso. Mira el siguiente versículo. Así que quieren atacarlo. Versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas, líderes, se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre viva. Ya usted sabe que le van a pedir algo cuando le dicen muchas cosas bonitas, ¿verdad? ¿Cómo está? ¡Qué bonita esa blusa! ¡Ay, qué bien te queda el pelito! Mira, dame algo. No, pero ya, por ahí va. Así fue, ¿verdad? Versículo 7. Versículo 7 dice, todos los gobernadores del reino. Eso es una exageración. Yo te garantizo que no todos estaban. Es muy importante ver, porque el ataque viene pintando las cosas como no son. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, sigue diciendo, se han acordado por consejo que promulgues un edicto o una ley real y lo confirmes sellándolo, lo confirmes. Mira, eso es lo que dice, que cualquiera que en el espacio de 30 días, diga 30 días, súper importante eso. El tiempo es crucial. No solamente Daniel ayunó 21 días, hizo diferentes cosas durante una semana, Jesús se saca aparte. Ay, cuando hace un compromiso de tiempo, Dios hace algo importante. 30 días, quiero retarlo en algo. A partir de hoy, dígase, 30 días yo quiero orar, 30 días yo quiero desarrollar una buena disciplina, 30 días yo quiero comunicarme con Dios, 30 días a partir de hoy yo quiero tener una cercanía con Dios. ¿Está conmigo? hágase un propósito. Porque dijo 30 días, quería afectar a Daniel de alguna manera. 30 días, mira lo que dice, 30 días. Que nadie en ese espacio demande petición de cualquier otro Dios inferior, no Dios el grande, el central, el único, de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Así que nadie podía orar, nadie podía hacer nada. Váyase al versículo 10 y mire lo que dice. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, así que el rey lo firma y dice así es. Cuando Daniel supo del edicto de la ley que había sido firmado, déjeme decirle algo. Cuando alguien sabe que está enfermo, cuando alguien sabe que su matrimonio está en problema, cuando alguien sabe que hay problema económico, cuando alguien sabe que algo sucedió, cuando el edicto fue firmado, entró en su casa, abierta las ventanas de su cámara o recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de él y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer como. Ah, como lo solía hacer antes. Ese versículo es una bomba atómica de principios de oración. Y yo quiero que hoy usted y yo podamos desglosar esos principios. Hay 4 elementos importantes que me muestra esto acá acerca de la oración. Crucial. Y el elemento número 1 es que hay una expectativa de oración. Está la expectativa de la oración. Nosotros y Dios espera que usted y yo nos comuniquemos con él. Hay una expectativa de la oración. De hecho, en Daniel, si me ayudan, por favor, Daniel capítulo 6, versículo 10, ahí mismo dice, mire lo último que dice, dice, como solía hacer, ¿cuándo? Mis hermanos, no fue que Daniel, muchas veces utilizamos la oración del 9-11, solamente oramos cuando estamos en problemas. Pero dice que Daniel supo de la ley y se fue a orar como solía hacer. Antes de que hubiese una ley, Daniel estaba orando. Antes de que hubiese una ley en contra de Dios, Daniel ya hablaba con Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Antes de que venga la enfermedad a su cuerpo, ya usted tiene una relación con Dios. Antes de que haya un problema en su matrimonio, usted tiene una conexión con Dios. Antes de que haya un problema económico en su casa, ya usted tiene una conexión con Dios. Ya usted suele hablar con Dios. Venga el problema o esté la cosa buena, usted está hablando con su Dios. ¿Está conmigo? Hay una expectativa de oración. La oración tiene una expectativa de que hay una comunicación entre usted y Dios. Hay una conexión que va a suceder entre usted y Dios por medio de la oración. De hecho, Jesús lo dice así en Lucas capítulo 11, versículo 2, hablando acerca del Padre nuestro. Él dice, ¿cuándo oréis? Es decir, que ya Dios espera que nosotros vamos a hablar con él. No es si oras, si te acuerdas, es cuando oréis, cuando hables con él, ya hay una expectativa de oración. Estaba leyendo unas encuestas que se hicieron hace unos años atrás, la más reciente, que decía que hasta el año 2002, el 92% en los Estados Unidos reportaba que oraba de alguna manera. Eso se ha reducido creo que entre el 87 al 84%. Es decir, las personas oran menos. Y una de las razones por las que las personas oran menos es porque se ha quitado la expectativa de la oración. Ya no hay oración en las escuelas, ya la gente no se invita a orar en diferentes lugares. Ya no hay un respeto hacia Dios de la misma manera. Y Dios nos está invitando a tener una expectativa de oración de que Él espera que tú le vas a pedir algo. Él espera que tú vas a hablar con Él. ¿Está conmigo? Hay un deseo de Dios decir, ora, habla conmigo. Yo estoy esperando para darte respuesta a lo que tú necesitas. Tesalonicenses es un versículo, el versículo más largo de la Biblia. Mire cómo lo dice, 5:17 dice, orar sin cesar. ¿Se lo complico más? ¿No? ¿Hacemos una tesis de grado de ese versículo? Dice orar sin cesar, sigue hablando con Dios en el carro, en la casa, en tu situación, ora con Dios, ora sin cesar. Mucha gente dice, hay una persona que escuché decir, yo no digo amén porque amén es como si estuviese colgando el teléfono con Dios. Es un poquito exagerado, pero yo entiendo la idea. La idea que está diciendo es, yo no quiero terminar mi conversación con Dios, es una conversación constante. Cuando abro mis ojos, me estoy poniendo la costumbre cada mañana, cuando abro mis ojos lo primero es decir, Dios, aquí estoy, gracias por este día. Abrí mis ojos, agarro mi teléfono, leo un versículo antes de ver cualquier otra cosa. Estoy formando una nueva costumbre en mi mente, porque si no, los que tenemos niños especialmente, nos despertamos y lo primero en la cabeza es, hay que hacer desayuno, hay para la escuela, y vamos, ¿sí o no? ¿Verdad? Los que no tienen niños, ay, qué lindo se ven. Mira, descansaditos todos, bien dormidos. Gloria a Dios, qué bendición. No, no. Así que, ahora sí, seguimos la conversación directa con Dios. Salmos dice lo siguiente, que Dios quiere hablar de esa manera. Dice, tú oyes la oración. Esa misa dice, tú, la oración que hicimos durante la alabanza, Él la oye. Tú oyes la oración, dice, tú oyes la oración. Y a ti vendrá toda carne. Todos los que estamos aquí, Dios dice, si tú vienes a mí, yo tengo oído para escuchar lo que tú dices. Hay una expectativa de Dios de que tú vas a hablar con Él, de que tú le vas a pedir y orar con Él. Está conmigo, de ir delante de Él. La segunda cosa que yo veo que Daniel hace es que Daniel toma una postura en la oración. Daniel toma una postura en la oración. ¿Cómo oro? No solamente cuándo, sino cómo oro. ¿Cómo oro? Y cómo orar es poderosísimo. En la mayoría de los casos en la palabra de Dios, la oración es de rodillas. Las personas tienen a inclinarse de rodillas delante de Dios. Y la razón que lo hacen es porque muestra un respeto, una reverencia hacia Dios, diciendo, Dios, tú eres mayor que yo. Tú eres superior a mí. Aquí estoy delante de ti. Pero no significa que si estamos de pie, Dios no escucha la oración. No significa que si oramos sentados, Dios no escucha la oración. Dios anda buscando una postura interna de nuestra vida. Mire cómo Daniel lo hacía. Dice en Daniel 6:10, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel era constante en su oración, se arrodillaba cada vez que iba a su casa, a ese lugar de oración, se arrodillaba, oraba a Dios. Arrodillarse es precioso, porque arrodillarse estoy diciendo, Dios, me estoy mostrando humildemente a ti, necesito una conexión contigo, muestro que tú eres superior a mí. Y eso es poderosísimo, estar de rodillas delante de Dios. Pero muchas veces pensamos que si yo muestro una postura de esa manera, la gente me va a ver superior, más espiritual. Y lo que Dios anda buscando es una postura del corazón. De hecho, Jesús lo dice así, si me ayudan acá, en el libro de Lucas, si no me equivoco también, en el libro de Mateo, cuando Jesús está hablando acerca de la conexión con ellos, Él está hablando que nosotros podemos ir delante de Él en esa postura. Mateo 6 dice así, y cuando ores, la expectativa, punto número 1, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Uy, nadie quiere esa palabra. De hecho, esa es muchas veces la palabra que se utiliza porque mucha gente no viene a la iglesia. Tal vez usted fue uno de ellos. Yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. El problema es que la hipocresía es una condición del corazón. Y Jesús está hablando acerca de que lo que hay en nosotros es lo que necesita ser transformado. Yo prefiero que usted sea hipócrita y venga porque algún día Dios le va a tocar. Gloria a Dios. Así que siga viniendo. ¿Okay? Dios le va a hablar. Siga viniendo. Pero Él dice, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Dice, mire, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, que era la iglesia de los tiempos de Jesús, y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Jesús está diciendo, la razón que ellos lo hacen es porque quiere que la gente diga, ay, qué espiritual, mira cómo ora, mira cómo dice, uy, le dice toda la genealogía. Yo tenía un amigo en esa iglesia, no mi amigo, yo era líder de su hijo, pero nuestro hermano Tony es un hermano precioso en Dios, no lo califico de hipócrita, pero él tenía su grado de teología, era un hombre muy sabio y oraba de una manera que ninguno de nosotros entendíamos. Señor, Elohim, Dios de lo alto que viene, de Abraham, Isaac, hacía una genealogía de Dios antes de decir, nosotros éramos adolescentes, todos estamos mayoreados. Ya, hermano Tony, pídale a Dios que está desesperado, Dios, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que tenemos que tener una serie de palabras para que Dios hable. Déjeme decir algo, las oraciones más efectivas y más grandes de la palabra de Dios son corticas. Sal fuera, sé sano, recibe la vista, etcétera, etcétera. Porque cuando usted está en problema, nadie ora largo, mi hermano. Es decir, la cuestión es para resolver, vamos arriba, Dios, ¿verdad? Rapidito, ¿está conmigo sí o no? Entonces dice, para ser visto, y mira, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ya lo tienen. La palabra dice, el que está buscando, ya la tienen. ¿Cuál es la recompensa? Que la gente lo reconozca, pero Dios no los está reconociendo. Y es la razón por la que nos invita a tener una condición del corazón en ese momento. Salmos 95:6 dice así, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¡Wow! Venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Señor. El escritor de Salmos dice, yo voy a venir delante de Dios con ese corazón, deseando de que le haga algo, deseando que le escuche mi oración, rindiendo todo ante Dios. Es una postura del corazón, mi hermano. No es una función externa lo que Dios anda buscando, una postura del corazón. Ahora, es bueno estar de rodillas en nuestra oración privada, en nuestro caminar. Es bueno, no es malo orar de pie. Dios anda buscando aquí una transformación del corazón. Yo recuerdo en los años 80, yo todavía era bien jovencito, pero conocía en diferentes iglesias de mi país donde era común, escuche eso, donde era común que la persona que no llorara durante la oración no estaba orando con sinceridad. Y eso era una enseñanza, es una enseñanza. Y qué terrible que la gente se obligaba a hacer esta cuestión porque quería que Dios lo escuchara. Pero Dios no anda buscando que nosotros fabriquemos un mover en nuestra comunión y conexión con Dios. Él anda buscando una sinceridad del alma, una conexión, una postura del corazón. No importa cuál sea tu postura, mientras la del corazón sea la postura correcta. Mientras la del corazón sea la postura correcta. Inclusive con Ana, usted puede leer en el libro de Samuel. Ana es la madre de Samuel. Era estéril, no podía dar hijos y estaba desesperada. Iba siempre a la iglesia, le pedía a Dios, pero no quedaba embarazada. Frustrada en su oración, un día dice la palabra de Dios que está orando en el templo y el sacerdote está ahí viéndola. Y dice la palabra de Dios que ella oraba en su corazón, sus labios se movían, pero no salían palabras. Entonces estaba de corazón hablando con Dios. Y dice que el sacerdote la ve y le dice, ¡hey, borracha, sálgase de la iglesia! Sí dice. Y dice, esta que está hablando sola por allá tiene que estar borracha. Y ella le dice, no, no estoy borracha, simplemente estoy pidiendo a Dios. Y ella, como mantuvo un corazón de humildad, aunque la ofendieron, en la iglesia, el pastor encima de eso. ¿Se imagina usted? Dice la palabra de Dios que ella mantuvo su corazón abierto y el sacerdote le dijo, pues que Dios te dé lo que tú le estás pidiendo. Y ese día quedó embarazada. Hay una postura del corazón que transforma la situación de lo que Dios hace en usted y en mí. Tremendo. Número 3 de hoy, el lugar de la oración. Número 1, la expectativa. Número 2, la postura de la oración. Número 3, aquello que estamos viendo, el lugar de oración. Es verdad que Dios escucha en todas partes, que no hay un lugar necesariamente especial. Dios está en todo lugar, es omnipresente. Y eso es algo importante de entender, mis hermanos, que Satanás no es como Dios. Satanás es un ser creado, no está en todos lugares. Sus secuaces están repartidos por todos lugares, pero él no. Pero Dios, el Todopoderoso, sí es omnipresente. El mismo Dios en todo lugar, a todo momento. Sobrenatural. Y usted y yo necesitamos entender eso, pero hay un lugar, cuando le damos un lugar especial a Dios en ese sentido, algo nuevo sucede. Es como así, es como que usted y su esposa desde la casa estén hablando, se ven, se saludan, hola, se desayuna, ¿cómo está? Se pasadita, se ven del trabajo, la llama, pero nunca, nunca se sientan tranquilo en un lugar especial a hablar el uno al otro de frente. Usted tiene una amiga, usted tiene un amigo, pero no tiene un compañero cercano, una compañera cercana. Es hacer ese lugar especial lo que hace la diferencia. Esa es la transformación. Y es por eso que tener un lugar es tan importante. Mire cómo lo tenía Daniel. Daniel 6:10 lo dice de esta manera. Que Daniel iba a su casa y mira cómo hacía. Fue a su casa y se arrodilló como costumbre, como de costumbre, en la habitación de la planta alta. Daniel tenía un lugar específico para orar. Un lugar donde él se juntaba con Dios. Hubo una película muy famosa recientemente que se llamaba War Room o Cuarto de Oración. ¿Quiénes pudieron verla? Bastante. Ustedes, qué bueno. Estoy pidiendo que la traigamos en español. Acá Lara le envió un email a la gente, no sé. Pero cuando salga en DVD, la vamos a presentar aquí en la iglesia porque necesitamos verla todos. Es poderosísima. Y la película es increíble, pero habla acerca de tener un lugar de oración, un lugar de oración. Y esa señora tenía un closet de la casa donde ella entraba a orar. Y es precioso. Ahora, si usted, su casa es como la mía, que está mi mamá, mi hermana, yo, mi esposa, 3 niños, legos, juguetes, bicicleta. No cabe en qué lugar meter otra cosa, mi hermano. Nosotros vamos a dormir afuera para que se quede adentro todo lo demás. Así está la casa, ¿verdad? Y es muy difícil conseguir un lugar de oración. Pero yo aprendí esto de mi suegro. Mi suegro tiene en su casa, si usted va a su casa, él compró una casa de campaña, a tent, una casa de campaña pequeñita, y la tiene en su casa Porque es un lugar de oración. Él se mete en su casa de campaña, cierra su casita y ahí ora. Nadie lo interrumpe, nadie lo molesta. Tiene su lugar de oración y es súper importante. Mis hijos conocen de eso. Cuando van donde su abuelo, saben que ese es su casa de oración, su lugar de oración. Buscó una manera de hacerlo. Si lo que encuentra es un huequito en su casa, hágalo. Yo oí la historia de una señora que tenía varios hijos y ella siempre estaba cocinando, trabajando y tenía un delantal largo. Y todos los niños sabían que cuando ella se ponía el delantal sobre la cabeza, estaba orando, que no la interrumpieran. La única manera de poder quitarse de enfrente a los muchachos. Usted busque un lugar de oración que es poderosísimo. Jesús lo dice así, Mateo 6, versículo 6. Pero tú, diga, pero yo, me está hablando a mí. Está hablando a mí, le está hablando a usted. Pero tú, cuando te pongas a orar, la expectativa de oración, Dios espera que oremos, que hablemos con Él. Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En otra versión dice, te recompensará en público. ¿Sabes por qué? Porque el poder de mi oración privada determina mi validez pública. El poder de mi oración privada determina mi validez pública. No comiences deseando validez pública, sino busca intimidad cercana con Dios. Y Él se encarga de hacer lo demás público. Él se encarga de darte la notoriedad. Él se encarga de ayudarte a avanzar en tu vida cristiana. Él se encarga de darte la promoción en el trabajo. Él se encarga de trabajar esas áreas de tu vida. Pero necesitamos comenzar en lo privado. Necesitamos comenzar desarrollando ese tipo de conexión con Dios. Porque Daniel dice que lo hizo como solía hacerlo. Daniel no utilizaba la oración del 911, aunque no es malo hacerlo. Daniel ya tenía una conexión y una relación con Dios. Y eso es poderosísimo, mis hermanos. Ya estar en frecuencia, en conexión con Dios, en fluir con Dios, hace una obra preciosa en nuestra vida. Busque un lugar de oración. A mí me encanta, como lo dije la semana pasada, este lugar, algunos de los líderes, vamos a ir la semana que viene al monte de oración aquí en San Bernardino, algo precioso que tenemos tan cerca. Es un lugar donde usted puede ir, pasarse una mañana orando, pidiéndole a Dios que haga algo tremendo en su vida. Usted entra a ese lugar, mi hermano, e inmediatamente la presencia de Dios lo arresta en ese lugar. Es algo preciosísimo, pero es un lugar específico diciendo, ese es mi encuentro. Moisés subía al monte a orar, Jesús se apartaba de la gente a orar. Cada persona que usted lee la palabra de Dios buscaba un lugar de conexión con Dios. Y eso es súper importante que lo tengamos. De hecho, Moisés tenía, cuando subió al monte, escuche eso, pasó 80 días. Primero 40, descendió, se dio cuenta que la gente se estaba portando mal, rompió las tablas de los 10 mandamientos, tuvo que volver de nuevo al monte y pasó 80 días en ayuno y en oración, sin comer ni tomar agua, hablando con Dios. La presencia de Dios lo sostuvo físicamente hablando, lo alimentó, le dio todo lo que necesitaba a él en su vida. Y Dios puede hacer eso con usted y conmigo. Su presencia puede sostenernos en nuestro avance. Está conmigo en ese día, súper importante. Termino con esto, la condición de la oración, la expectativa de la oración, la postura de la oración, el lugar de oración. Y por último, la condición de la oración. Y la condición de la oración es tan importante. Usted y yo necesitamos entender que mucha gente no ora porque se siente lejos de Dios. Mucha gente no ora porque piensa que Dios no escucha o no responde. De hecho, la semana que viene, un preámbulo, vamos a hablar de por qué hay oraciones que no tienen respuesta. Le invito, traiga a alguien, tal vez usted ha hecho esa pregunta. La semana que viene lo vamos a cubrir. ¿Por qué hay oraciones que no tienen respuesta? ¿Cómo es que Dios, si Dios escucha, qué sucede? Súper importante cómo Dios utiliza procesos difíciles para conectarnos con Él. Eso es la semana que viene. La condición de la oración es tan importante que usted y yo tengamos eso en nuestra vida. El libro de Hebreos, hablando acerca de Jesús, dice así. Mire lo que dice de Jesús. Y Cristo. ¿De quién está hablando? De Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Se imagina el Hijo de Dios rogándole a Dios con clamor y lágrimas? ¿Ha llorado usted en oración alguna vez? Jesús también, pidiéndole a su propio Padre, con clamor y lágrimas, mire lo que dice, al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor, ¿cómo? Jesús no fue escuchado porque le torció el brazo a Dios. Ay, Dios, mira, y amenazó a Dios, Dios, si no me haces, me voy de la iglesia, Dios, si no dices, no voy a creer en ti, Dios. No amenace a Dios. Todos hemos cometido ese error alguna vez. Así que no siente más. Todo el mundo calla. Ay, pastor, ya. se me pasa. Lo hice esta mañana, disculpe, ¿verdad? Sino que fue oído a causa de su temor reverente. Le tenía un respeto a Dios y vino delante de Dios y dijo: Dios, esa es mi situación, ayúdame. Y por su temor, no porque era hijo de Dios, porque Jesús oró en carne, en humanidad, por su temor, por su respeto a Dios, dice que Dios escuchó su oración. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando Dios está hablando acerca de la condición, hay una parábola, Lucas capítulo 18, lo puede leer en su casa, versículo 6, a partir de ahí. Increíble, Jesús habla acerca de la oración en Lucas 18. Dice Jesús, hablando acerca de la oración, hay dos hombres que entran a la iglesia, a la sinagoga, un publicano y un fariseo. Un fariseo era un líder religioso, un hombre importante, sabía la ley, sabía orar. El publicano, o aquel que recogía impuestos, era lo más vil de la sociedad judía. Fíjese por qué. Digamos que mi país se ha invadido por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos son dueños y jefes de mi país. Y un propio amigo dominicano me cobra impuestos a mí y me abusa para darle el dinero al gobierno americano. Eso era un publicano. Abusaba a los judíos, le quitaba impuestos para dárselo a los romanos. Imagínese usted el odio que le tenían esa gente. Eran vendedores de patria, le llamaban. Horrible. Dice la palabra de Dios que ambos estaban en el templo y que el fariseo estaba en el frente de la iglesia puesto de pie y oraba de esta manera: Dios, qué bueno, mira cómo yo soy. Soy un hombre que viene a la iglesia, leo tu palabra, doy diezmo. No soy como este publicano. No le hago daño a nadie, no le estoy quitando la plata. Así que gracias, Señor. Y luego dice la palabra de Dios que el publicano en la parte atrás de la iglesia ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. Decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús termina diciendo esta pregunta: ¿quién de ustedes cree que fue escuchado cuando salieron del templo? Y Jesús dice: así es la oración. El publicano. Dice: es una condición del corazón lo cual hace que mi oración sea efectiva. No una fórmula de palabras ni una sabiduría, sino dónde está mi corazón en relación a mi petición con Dios. Y eso es lo que transforma la conexión de mi oración. Uno fue justificado por la humildad que tenía acerca de Dios. Está conmigo en este día. Santiago 5:16 lo dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo, ¿qué hace? Oh, pero muchas veces no pensamos que mi oración puede. ¿Sabe por qué? Porque no nos sentimos justos. Nos sentimos sucios, nos sentimos lejos, no queremos pedir. Y Dios dice: comienza arreglando la condición de tu corazón en la oración. Y esa justicia te va a dar fuerza. Señor, te pido perdón por palabra, por hecho. Ayúdame, ahora te presento mi petición. ¿Está conmigo? Prepara tu corazón. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Comenzamos con un corazón limpio. El perdón es algo precioso. Mira, mira cómo lo dice. Dice: confesad vuestras ofensas. ¿A quién? Uy, no, pastor, así no. ¿Cómo va a ser? ¿A quién le voy a decir? Si le digo. Uy, no es para chismosear, ¿verdad? Tampoco la cosa. Oren por hermana fulana, porque mira, se metió con el novio la dejó. No, tampoco así la cosa, ¿verdad? Porque muchas veces es una razón por la que la gente tiende a ofenderse. No, que la gente sabe todo. Pero la Biblia dice que si hay alguien cercano a mí y yo le cuento mi ofensa, la responsabilidad de esa persona es orar por mí para que yo sea sanado. La responsabilidad de esa persona no es juzgar mi camino, no es apuntalar mi pecado, sino orar por mí para que yo cambie mi camino. Eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Estamos leyendo la palabra de Dios. No está diciendo: si este cometió un error, pues digas, hagamos. No. La única vez donde la Biblia habla, donde el error se ha expuesto, cuando alguien insiste en no arrepentirse. Es la única vez. Pero si alguien se arrepiente, dice la Biblia, mi responsabilidad es protegerlo y orar por él, por ella. Y es precioso porque eso trae sanidad. Y luego mi oración se hace eficaz y algo sucede tremendamente. Termino con este versículo, Mateo 26:41. Dice: velad y orad. ¿Puedes decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Velad y orad. Velad y orad. Fíjate, pide. Fíjate, pide. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿cómo? Uy, eso lo sabemos todo. Pero la carne es débil. Dios nos está invitando a la oración. Y mire lo que Él dice, que hay una expectativa. Él espera que tú le pidas. Que hay una postura. nosotros venimos delante de Él. Hay un lugar que debemos elegir para orar y hablar con Dios. Y hay una condición de mi corazón para que mi oración sea escuchada delante de Él. Si yo estoy fijando y orando, Dios quita la tentación de mi camino. Si Dios te abre un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Tremendo.